Vamos directo con Adriana Brannel, que ayer tuvo un extraordinario Camino Central USA 2020 y que en esta cuenta regresiva a las elecciones del próximo 3 de noviembre, todos los días se pone más interesante y todas las semanas, por supuesto, también en este programa conducido por ella. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Adriana?
Buenos días, Pedro. Sí, muchísimas cosas que están sucediendo. Temas verdaderamente explosivos este fin de semana. Pues varios, no sabemos ni por dónde empezar. Porque bueno, pues el ex jefe de campaña de Donald Trump intenta suicidarse, Brad Parscale, allá en Fort Lauderdale, que es como a una hora y media más o menos al norte de Miami. Se sabe que estaban auditando los dineros de la campaña. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Por otro lado, pues el New York Times da a conocer, como ya lo adelantabas temprano, las declaraciones de impuestos de Donald Trump, que ha tratado de esconder por décadas. Y tenías razón cuando decías que es el primer presidente que no hace públicas sus declaraciones de impuestos, todas sus finanzas. Y resulta, pues finalmente, que según el New York Times, ha pagado menos impuestos que el trabajador común de los Estados Unidos. Y además, que en 11 de los 18 años de estos impuestos que analizó el New York Times, pues no pagó nada. En el 2017 paga $750, que es pues mucho menos, como decimos, de lo que paga un trabajador común y corriente aquí en los Estados Unidos. Y pues sí, verdaderamente es un very stable genius, como se califica él, un genio muy estable, porque por tantos años logró engañar al IRS. Así es que pues él ha dicho que los inmigrantes abusan del sistema, que estos inmigrantes tratan de no pagar impuestos, que hacen daño a la economía de los Estados Unidos, y resulta que estos inmigrantes finalmente han pagado más impuestos que él, cuando él es un multimillonario. Un escandalazo. Vamos a ver cómo le va a ir en el debate mañana. Ya le exigió a Joe Biden que le hagan el antidoping, porque dice, qué bien está últimamente, qué bien contesta, algo trae, algo toma. Voy a pedir que le hagan la prueba de drogas antes del debate. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, el tema de la juez Pedro que nombra a la Suprema Corte de Justicia, órgano donde, porque es importante, porque ahí podría decidirse la elección de los Estados Unidos, Pedro. ¿Por dónde empezamos? ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! ¿Por dónde empezamos ante tantas cosas que están viendo? Aparte, oye, me llamó mucho la atención que ahora en una visita en Italia, Mike Pompeo no ha recibido por el Papa, porque dice el Papa, yo no recibo a nadie que esté en un contexto de campaña. Y por lo mismo, el secretario de Estado norteamericano no es recibido por su santidad.
Pues sí, nadie quiere influir en las elecciones, Pedro, y por eso el tema de la Suprema Corte de Justicia es tan importante y es lo más notable de este fin de semana, porque pues esto es algo que va a tener repercusiones tanto a corto como a largo plazo, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a ser trascendente, porque sí, ahí se puede llegar a definir la elección y el desenlace de la misma. ¿Qué van a decidir estos 9 jueces? Pues esa es la gran pregunta y ese es el comentario que quiero yo ampliar un poquito más, porque una de estas jueces de la Suprema Corte, que está compuesta por 9, pues es la que nombró el presidente Donald Trump apenas este sábado para sustituir a la recientemente fallecida ícono de la cultura pop, rockstar, querida por todos, progresista Ruth Bader Ginsburg, que muere en un muy mal timing, porque muere a un mes de las elecciones, y Donald Trump rápidamente nombra a la sustituta, a pesar de todas las voces que le decían, este nombramiento lo tiene que hacer el nuevo presidente. Pero, pues si ahí se van a decidir posiblemente los resultados de la elección, pues Donald Trump se apresura a no escuchar y hacer lo que quiso, que es nombrar a esta juez conservadora que inclina la balanza de la Suprema Corte al lado conservador, sin ningún equilibrio. Ahora son 6-3, o sea, 6 conservadores, 3 progresistas, y además este nombramiento ya es el tercero que hace Donald Trump. Algo rarísimo que haya tenido esta oportunidad, porque tiene suerte también, de nombrar a 3 de los 9 jueces en tan solo poco menos de 4 años, en un periodo presidencial. Y déjame pasarte un clip del 2016, donde esta nueva juez hace, en el 2016, pues decía algo que hoy viene a ser la pregunta más importante en esta elección. Eso es lo que decía la juez Amy Coney Barrett.
What would we have in a Trump court? Who knows?
Dice, ¿qué es lo que tendríamos en una Trump court? O sea, en un juicio al señor Donald Trump, ¿quién lo sabe? Ahora, yo, fíjate, veo que realmente los jueces en la Suprema no tendrían por qué tener una tendencia conservadora o liberal, entiéndese, republicana o demócrata. Estamos hablando de jueces que tienen un compromiso con la justicia, no que tienen un compromiso con la política o con la ideología de los partidos políticos, ¿no?
Pues sí, ahí está el detalle. Voy a decirte cuál es lo que he estudiado este fin de semana con respecto a este punto que lo que estás diciendo, Pedro, porque pues esta juez es joven, tiene 48 años, este puesto es vitalicio, o sea, es de por vida, o sea, va a estar ahí por lo menos 40 años, va a tomar decisiones a largo plazo, decisiones que se van a hacer en una corte que hoy podemos decir que es conservadora. Estamos frente a una revolución de derecha en la Suprema Corte de los Estados Unidos, y pues se inclina un poquito más al lado conservador con esta juez. Ella es discípula del fallecido juez Antonin Scalia, que es uno de los jueces más conservadores que ha tenido la Suprema Corte de Justicia. Habrá que ver si esta nueva corte logra concordar los asuntos importantes para Estados Unidos. Una semana después de las elecciones se va a decidir el futuro del Obamacare, que cubre la salud de muchísimos estadounidenses. Están diciendo que con esta juez podría terminarse, podría ser el voto decisivo para que se terminara con esta. Esta juez, Pedro, se ha venido preparando toda su vida para este puesto. Desde el primer año de escuela de leyes allá en la Universidad de Notre Dame, pues le echaron el ojo porque era una estudiante brillantísima. Una estudiante que verdaderamente salía a relucir en toda la extensión de la palabra. Y entonces le echan el ojo y le empiezan a formar para ocupar este puesto. Pero le echan el ojo, el ala conservadora le empieza a ayudar, le pavimenta el terreno con becas, con internships, con clerkmanships, todo lo importante para que pudiera llegar a este puesto esta juez. Y bueno, ¿qué podemos concluir con este tema? Es justamente lo que estabas diciendo, Pedro. Leyendo este fin de semana a varios profesores de leyes que estudian justamente la Suprema Corte de Justicia, pues varios coinciden en que los jueces conservadores de hoy, a diferencia de los jueces conservadores de antaño, pues se inclinan más a intereses religiosos que antes. O sea, las creencias religiosas pues han llegado a influir en la resolución de las leyes. Y esta nueva juez ha dicho ya en años anteriores que sus creencias religiosas o su fe no van a intervenir en las resoluciones que ella tome con respecto a la ley. Aunque algunos de sus escritos que hemos revisado, que ha hecho en la universidad como catedrática, pues hacen ver que en un poquito sí se inclinan un poquito por la fe. Pero bueno, el tema inmediato aquí es qué va a pasar el día de la elección, cómo va a reaccionar esta Suprema Corte de Justicia de la Nación si ahí se resuelve esta elección. Y repito, de los 9 jueces, pues 3 le deben el puesto al presidente Donald Trump.
Sí, pues sí, ahí se ve clarito. Y con todo ello, además, sin ningún empacho, el presidente da el anuncio de la nominación de la juez Barrett hacia la Suprema Corte de Justicia, y entonces ella aclara y dice, bueno, en caso de que sea ratificada mi nominación, como haciendo ver que todavía podría haber la posibilidad del Partido Demócrata de interpelar para que ella no sea, ¿no?
Sí, hay que esperar a ver qué pasa en el Senado, si se ratifica o no, pero acuérdate que todavía podría ratificarse esta en el periodo de transición entre el 3 de noviembre y el 20 de enero. Vamos a estar muy atentos a ver qué pasa, Pedro, porque se perfila una elección muy violenta, se perfila un caos, y bueno, hoy tenemos mañana noche de debate, vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy al pendiente de todo eso, Pedro.
Oye, el debate de mañana va a ser, pero de pronóstico reservados, porque fíjate, antes del debate ya le está pegando cuando dice... Le dice, le voy a recomendar al debate como tal que el somnoliento de Bernie Sanders se haga, como dices tú, el antidoping. Y dice, y yo también estaría dispuesto a hacérmelo, como poniendo en duda que a lo mejor Bernie se da sus ayudaditas con ciertos asuntos que son de carácter farmacéutico, que son muy tachados por aquellos que en la crítica política harían ver que en algún momento una influencia de esta naturaleza haría que alguien no tomara una decisión correcta por la posible adicción que pudiera tener algún tipo de droga, la que sea.
Sí. este tema polémico, Pedro, porque podría ser que Joe Biden realmente a lo mejor le estén recetando algún medicamento para su tartamudez, para alguna otra cosa, pero que sea por receta médica, a lo mejor. Entonces, en este caso, pues no podría, no sería algo ilegal. Han dicho que Donald Trump es una persona que se proyecta y muchas veces hemos visto a un Donald Trump sudoroso, gritando, que puede estar 2 horas y media con una multitud impresionante, sin parar, y al día siguiente lo vemos con un down, o sea, vemos un ups, downs de Donald Trump. O sea, es un tema polémico que habrá que ver en qué acaba, porque pues ya le metió más ruido al debate el presidente Donald Trump.
Y mira, este tema de las drogas y la política, pues no son ajenos a la historia. Hay un libro, un clásico, que ojalá y lo leyeran muchos de nuestro auditorio, que se llama El delirio de las drogas y el tercer Reich, en la que se demuestra que Adolfo Hitler, durante todo su periodo de gobierno, fue adicto a las metanfetaminas y, bueno, al final acabó en la heroína. Y esos discursos exultantes que hacía, pues no eran otra cosa más que su dependencia a las drogas, desafortunadamente. En fin, ya veremos. El día de mañana será el debate. Obviamente ya Adriana y todo el equipo de trabajo está preparando para ello. Y próximamente, o sea, pasado mañana, nos tendrás una crónica deliciosa sobre lo que será ese bocato de cardenales del debate entre los dos.
Así es, Pedro. Así lo haremos.
Así lo haremos. Gracias, como siempre.